Buenas noches. Me pidieron que les dijera que el siguiente programa es terrorífico. Tiene cosas que pueden dar pesadillas a los niños. Y es que algunos llorones por ahí son tipos religiosos en su mayoría que pueden alarmarse. Si usted es uno de ellos, le aconsejo que apague el televisor ahora. ¡Ya, gallina!
¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas al último capítulo de la primera temporada de Santos por Accidente. Todo llega a su fin. Y esta temporada tuvo 7 capitulotes. 7, número perfecto. Wow. Sí. Todo está conectado, mi chan. Y este capítulo se titula ¿Todavía quieren hablar de tatuajes? Por ende, me tatué para sentirme comprometido con este capítulo. Imagínense si me hubiese tocado hablar de la circuncisión. No. Queda la pata.
Homero, llamaste gallina a un espectador.
No, lo juro por esta Biblia.
Eso no es una Biblia, son muestras de alfombras.
Ay, qué bonito.
Creo que una de las sensaciones más incómodas es cuando te observan de pies a cabeza y no con ese ánimo de coqueteo. ¡Ojalá fuese con ese ánimo! De hecho, me parece una falta de respeto que no sea con ánimo de coqueteo. Más bien es como esas miradas que te hacen sentir fuera de lugar. Algo muy similar era lo que sucedía en la época de colegio cuando ibas con uniforme y resulta que era Jeans Day. Y eras el único de la clase que no se había acordado que era Jeans Day. Es una sensación muy extraña. Y yo no sé si tú te has preguntado si cualquier persona puede entrar a tu iglesia sin que la hagan sentir desde el principio como una pecadora que no pertenece a este lugar. Mira, estoy segurísimo, te doy firmado que Javiera y Steffi, que son amigas mías, tuvieron una sensación similar a la que le estoy hablando. Ellas decidieron volver a la iglesia después de un tiempo, pero a una iglesia distinta de la que habían pertenecido cuando eran niñas. Para ponerlos en un poquito de contexto, el papá de Javiera era el pastor principal de una iglesia sin nombre. Para que no digan que después andamos funando a la iglesia. Pero esta iglesia tenía más de 200 miembros activos. En plena comunión, dirían algunos. Ya, esta iglesia quedaba en Santiago Centro. Eso te lo dejo ahí como chismecito para fomentar tu chisme. Pero ella hace unos años atrás había sido expulsada de ese lugar. Y ustedes no se imaginan a quién se perdieron, porque la Javi era tremenda líder en esa congregación. Y no solo era la hija del pastor, porque convengamos en algo, los hijos del pastor no siempre tienen buen testimonio. Dicen hijo de pastor, nieto del diablo, por algo será, pero este no era el caso de la Javi. Ella era la mano derecha de su papá. Si no estaba el pastor, estaba Javiera, y como circo pobre hacía todo allí, predicaba. Lideraba, cantaba, tocaba instrumento, hacía aseo, consejería, absolutamente todo lo hacía la Javi. Y supongo que también su papá la estaba preparando para el ministerio, porque la inscribió en un seminario teológico. Y todos veían en Javiera una gran líder y hasta una gran pastora. Hasta que sucedió lo impensado. Se enamoró de Steffi, su compañera de universidad. Ellas se conocieron ahí y llevaban años en una relación a escondidas. ¿Por qué? Porque les daba miedo que cuál sería la reacción de la gente de la iglesia y de su familia sobre todo. Hasta que pasa que alguien en la iglesia, siempre hay uno, siempre hay un sapo, siempre hay un hocicón, diría el pastor Rocha. Y de mala leche yo creo que fueron y se lo dijeron al pastor. Y su reacción fue tal cual como Javiera lo imaginó. Ella no quería seguir ocultándose, ya estaba chata, ya habían sido años. Y ese día le dijo absolutamente todo, que llevaban años en una relación. Y su papá fue todo menos el papá que ella necesitaba en ese momento. Le dijo que se iba a ir al infierno, que había desprestigiado a la familia pastoral, que lo había avergonzado como pastor y que se olvidara de que era su hija. Eso me dolió. Que se olvidara que era su hija. ¡Qué terrible! Ese día, en la noche, fue la última comunicación que tuvo con su familia. No porque ella no haya intentado en muchas ocasiones poder comunicarse con ellos, sino porque cada vez que lo intentó, ella era rechazada. Entonces, ya por una cosa de salud mental, ya no podía más. Dejó de pagarle la universidad a su papá, de mantenerla, de darle dinero. Es como que prácticamente, de alguna forma, la borraron de la familia. Yo cacho que la sacaron hasta de las fotos familiares. Después de todo, eso era lo normal, cómo un pastor debía reaccionar si es que su hija le salía de esa manera. Entonces, Javiera y Steffi, a pesar de todo lo que le sucedió, ellas sí mantenían su fe. Y eso yo lo encuentro hermoso, porque su fe no descansaba en el hecho de que su padre sea el pastor, sino en su relación con Dios. Y a pesar de todo lo malo que le sucedió, ella siguió teniendo su fe. Bueno, Javiera decide tatuarse el nombre de su papá, de su mamá y de su hermano. Ella los amaba y quería tenerlo registrado en su cuerpo. Y aunque ella quizás sentía que ellos no la amaban tanto, ella sí lo hacía. También se tatuó la fecha de compromiso que cuando se comprometieron con Estefanía y una cruz en el cuello. También tenía una frase hermosa en su brazo derecho que decía: "Solo respira". Y ahí estaban ellas, con un pánico profundo, un terror al entrar a una nueva iglesia, porque querían darle otra oportunidad a una congregación. Ya las habían rechazado de tantos lugares, de tantas iglesias, que su corazón no sabían ellas si estaba preparado para soportar una nueva desilusión. Pero le pusieron todo el empeño para que se sientan bien, cómodas en ese lugar. Al llegar, las miradas se detuvieron en ellas. ¡Rayos! ¿Por qué siempre sucede? De pies a cabeza, casi como si pudiesen olerlas, que había algo ahí. Steffi susurra al oído a Javiera, con miedo, obviamente, de sus malas experiencias. Le dice: "Javi, mejor vámonos". Pero ella insistía que se quedaran solo un ratito más, le pedía, solo un ratito más, por favor. Y el primer comentario no se hizo esperar. Fue de un hermano antiguo de la iglesia, les dijo: "Bienvenidas". Si tan solo se hubiese quedado ese compadre con eso, con bienvenida, nada más, no necesitaban decirle nada más. Eso hubiese sido perfecto. Pero continuó. Él y su hocico continuaron dando una opinión que nadie le había pedido. Le dice: "Bonitos tatuajes, pero usted sabe que al Señor no le agradan". Y yo cacho que se le dijo: "Bonitos tatuajes, pero usted sabe que al Señor no le agradan esas cosas". Así como que esa es la voz que ellos deben tener, me imagino. Ella solo sonrió de ese chiste vintage. Que no sepa qué lo dijo. Un chiste malo más encima. O no sé si chiste o comentario horrible. Pasaron 5 minutos y ellas se levantaron y no volvieron. Ya no querían atravesar por estas acusaciones, por desprecios. Que ya habían aguantado mucho, chiquillos. O sea, ya había sido suficiente. Y esa fue la última vez que entraron a una iglesia, hasta el día de hoy. ¿Saben por qué? Solamente por paz mental no quisieron entrar a ninguna más. Y quizá tú ahora, al escuchar esta historia, tú puedes pensar: "Ay, eso ya no pasa en las iglesias, por favor, Santiago". Oye, pasa. Y lamentablemente es más común de lo que crees. Y yo ya estoy harto. Y quizá esto no solamente es el último podcast de esta temporada, también es un desahogo para mí. Porque nuestras comunidades muchas veces son espacios tan tóxicos que realmente no dan ganas de invitar a nadie. Menos a alguien que no sea cristiano. Por eso las iglesias solo crecen con cristianos de otras iglesias. Fíjate, las iglesias solamente están creciendo con cristianos que salen de otras congregaciones. No con nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque no es un espacio seguro para ellos. Y si la iglesia no es un espacio seguro para la gente rota, entonces no es iglesia. A mí me insistieron tanto para hablar de los tatuajes, que si era pecado o no, que si se abría puertas, que si el diablo te dejaba marcado para siempre o solamente te dejaba marcado temporalmente, que si te ibas al infierno o no. Entonces las personas me estaban solicitando una respuesta urgente de mi parte y yo decía: "Mira, de todas las temáticas que me interesaría abordar para cerrar con broche de oro la primera temporada de Santos por Accidente, créanme que los tatuajes no eran ninguna opción, o sea, no estaban dentro de mis opciones". Pensaba: ¿de verdad todavía se preguntan si se pueden hacer o no tatuajes sin sentir que se irán al infierno? Incluso preguntan si será que el tatuaje, al hacérselos, ellos pierden la salvación automáticamente o es de manera progresiva como la van perdiendo. Ay, yo no sé, pero si tantas personas me lo pidieron, es porque probablemente todavía son temas importantes para algunos. Y yo le salgo con esta historia de Javi y Steffi para introducir a la temática. Ya, pero ok, ¿por qué sería pecado tatuarse? No, porque la Biblia lo dice en Levítico 19:28. "Y no os haréis, os haréis. ¿Cachai? Así como es el lenguaje español antiguo. Rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, gilipollas. Ay, perdón. No sé si eso es una mala palabra. No lo sabía. Cualquier cosa, no lo sabía. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Ay, no podemos hacer doctrina de un solo texto bíblico. ¿Por qué caemos en esa tentación de interpretar los textos bíblicos de acuerdo a nuestra conveniencia? Entonces, si algo no nos parece a nosotros, entonces probablemente a Dios tampoco le parezca. Si algo nos ofende, probablemente también ofenda a Dios. Es decir, que hemos hecho a un Dios a nuestra imagen y semejanza y lo reducimos a un ser ofendible. Y la verdad es que Él no es tan pequeño para caer en emocionalismos. Cuando reducimos a Dios a un ser que se resiente y en consecuencia se enoja con su ofensor, es decir, con el que se tatúa, es tan alejado del Evangelio en el que Dios no deja de decir perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso no es una frase de una víctima ofendida. No, 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 señoras y señores. Esa es la potencia de un Redentor sin resentimiento alguno. Mira, si buscamos en la versión NBI, el mismo texto dice: no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Lo traduce directamente como tatuajes. Si vemos detenidamente bajo la interpretación literalista de este texto, ninguna herida o rasguño podrían hacerse en la piel, por lo que los orificios en los lóbulos de las orejas, tanto hombres como mujeres, tampoco estarían permitidos. No, 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 señor. Incluso la circuncisión estaría prohibida. También eso, cosa que imagínense que para el pueblo hebreo eso era obligatorio, entonces eso implicaría una contradicción inmediata. Imagínense que también dice el texto que es pecado comer crustáceos, o sea que a los que les gustan los camarones estarían perdidos, o los que comen jaiba se jodieron, no pueden comer absolutamente, o los que comen maruchán, ahí cachado los maruchán sabor camarón. Bueno, aunque convengamos en algo, lo que hay ahí en esos maruchán por ningún motivo es camarón, unas cosas chicas, horribles, pero son ricos igual. Yo como harto maruchán igual, la verdad. Ya, pero ¿por qué las personas empezamos a decir que es pecado? Y yo creo que la mayoría que dicen, no, esto es pecado, esto también es pecado, o esto es condenado por Dios, no tienen idea en realidad qué es pecado realmente. Y en la Biblia las palabras que se traducen como pecado tienen que ver con errar al blanco, injusticias, iniquidades, etc. Si leemos con calma incluso, nos vamos a dar cuenta que el pecado tiene que ver con actos concretos de maldad, de injusticia que siempre dañan a otro. Eso, por favor, grábenselo en la cabezota que tienen ahí. Siempre dañan a otro. Y más del 90% de las ocasiones en que Dios habla en la Biblia hace referencia a las relaciones que debemos llevar efectivamente con otros. Es decir, lo que realmente le importa a Dios es cómo nos tratamos como humanidad. Lo que ofende a Dios es cuando nosotros ofendemos a otros. Entonces, desde el inicio en el Génesis, Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Después de haber comido del fruto que lo haría como Dios, después de haber deseado ese poder, cambió obviamente su percepción de Dios y ya lo veía como un enemigo, como alguien del que debía esconderse. Y después, una segunda pregunta se realiza, muy importante, ¿en dónde está tu hermano? Esa pregunta le fue hecha a Caín después de precisamente que él mató a su hermano. A Dios lo que le importa es el cuidado que tengamos del otro. Y el Génesis, para darles un poco de contexto, fue escrito por un pueblo que viene saliendo de la esclavitud. Es decir, fueron oprimidos por el poder de un imperio que los obligaba a vivir de una manera tan deshumanizante. Y si ustedes buscan en Google o buscan este poema del Gilgamesh, que es un poema que está escrito mucho antes que el Génesis, ustedes se van a dar cuenta que el Génesis se le parece muchísimo. Casi se podría decir que es una copia del Gilgamesh. El relato del Génesis no tiene que ver solo como la creación, como un hecho histórico. Dios hizo al mundo tal cual, como aparece en la Biblia, así mismo, en los 7 días lo creó y listo, yera. No. Lo que busca este texto es oponerse a lo que la cultura babilónica de la cual fueron esclavos les dictaba. Y no quería por ningún motivo que sus creencias comiencen a permear las suyas. O sea que el Gilgamesh, para que ustedes sepan, es parte de la literatura babilónica. Incluye la forma que ellos tenían de ver el inicio del mundo, el inicio de la creación. Entonces el Génesis sería también la contrarrespuesta, su propio relato de la creación, que nada tiene que ver con los dioses de Babilonia. ¿Se entiende esto? Esto es poderoso lo que te estoy diciendo, es un rema poderoso. Y el Génesis también es un relato muy simbólico. La serpiente que tienta a Adán y a Eva simboliza a los grandes imperios que oprimen, que dominan y dan muerte. Por eso lo tienta con ser igual a Dios. ¿Quién no quisiera ese poder? Esa tentación incluso se va a repetir durante toda la historia de la humanidad. Ese maldito deseo de poder, de desvalorizar la vida humana. Ese nunca iba a ser el plan de Dios. Al menos del Dios de Israel. Y ahora sí nos vamos al libro de Levítico, donde nos habla cosas como estos de las marcas en la piel, de vestirse de diferentes telas, los sacrificios. Y estos son resultados de un único mensaje. Israel no debe tener entre sus prácticas las prácticas de estos pueblos paganos. Entonces, en el capítulo 19 de Levítico, no solo va a hablar de estas marcas en el cuerpo, de estos tatuajes, también toca temas como que se debe honrar no solamente al padre, sino también se debe honrar a la madre. Eso lo dice el versículo número 3. También habla en el verso 13 del capítulo 19 de que no hay que explotar al prójimo, no se debe retrasar ni robar el salario de su trabajador. El verso 14, un poquito más adelante, habla de tratar con respeto a las personas con capacidades diferentes. El verso 15 dice, no hagas injusticia favoreciendo ni al pobre ni al grande. Entonces haz una justicia. Y el verso 16 dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Este capítulo 19, todo el 19, es considerado como el centro del código de pureza. Porque la santidad tiene que ver con establecer relaciones justas con el otro. Aquí, en este capítulo, habla de no hacerse las marcas de la piel, eso que a ustedes tanto les interesa y que tanto me han deseado para hablar. Pero también hablan, por ejemplo, de no cortarse la barba. ¿Se imaginan? Andaríamos todos barbones. Bueno, a los que nos sale barba, los otros, no sé, tendrían que conformarse con ser feos nomás. Y dejaríamos también en quiebra las barberías. El autor de estos textos ve un peligro que quiere evitar. ¿Cuál es el peligro? Es parecerse a estos pueblos paganos, a los imperios que no tienen entre sus prácticas a lo mejor estas normas humanitarias. Las marcas de las que habla el texto, o tatuajes que se ha traducido en algunas versiones, se refiere a que tanto en el culto a Baal como en el culto a otros dioses se usaban laceraciones, infringirse dolor y lastimarse para obtener respuesta. ¿Saben de quién? De sus dioses o de sus familiares muertos. Bueno, y a eso se refiere este texto bíblico. Es que también tenemos que ponernos en la conmovisión de ese momento para leer el contexto y todo eso. Por ejemplo, todo lo que sucedía a nivel de naturaleza, como la lluvia, las sequías, el fuego, el viento, se creía que era controlado por los dioses. Y unos dioses que eran bastante temperamentales para sus cosas, mañosos. Si no había lluvia por un tiempo, eso obviamente les iba a afectar a los cultivos. Entonces, ellos lo interpretaban como que era castigo de parte de los dioses, que se encontraban enojados con el pueblo por cualquier cosa. Aparte, se enojaban por todo. Y para calmar su enojo, ¿qué tenían que hacer? Ellos se lastimaban, se autoinfringían dolor para aplacar la ira de esos dioses. Y si ya no había respuesta, si el dolor de su propia carne no los calmaba, muchos de esos cultos terminaban con sacrificios humanos, como por ejemplo los que hacían el culto al dios Moloch. Eso terminaban con sacrificios humanos. Es decir, que la vida humana no valía nada, o valía menos que la economía y progreso del pueblo. Y para que eso mejore, para que la economía, para que el progreso de este pueblo se mejore, había que sacrificar y no importaba a quién se sacrificara, a cualquiera. Ahora ustedes podrán leer la historia de Abraham y de Isaac muy diferente. ¿Por qué? Porque el Dios que se le manifiesta a Abraham, alguien que es de origen pagano, de Ur de los Caldeos, ellos estaban acostumbrados a los sacrificios humanos. Es parte de su costumbre, de su rito. Entonces, Dios detiene este sacrificio que iba a ser de su único hijo Isaac, porque el Dios que se le presenta es muy diferente al que él estaba acostumbrado. Este es un Dios que valora la vida, que no necesita sacrificios humanos. Por eso le dice el texto bíblico, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Eso no es simplemente, oye, abandona a tu gente, sino también es, deja de creer como ellos, deja de creer todo lo que ellos te han enseñado. Yo te voy a mostrar algo diferente, un Dios distinto. Ya, en ese contexto, las marcas que prohíben los israelitas no era por un tema estético, no, sino por lo descartable que era la vida humana para ellos, que podían infringirse dolor, hacerse marcas para aplacar la ira de sus dioses en estos cultos cananeos, como lo hacían los profetas de Baal, que serían la piel en honor a los muertos o buscando respuesta de ellos. Sin conocer el contexto, chiquillos, de estos textos, podemos hacerle que la Biblia nos diga lo que sea, lo que nosotros queramos, o que nos hable desde nuestros propios prejuicios. Entonces, podemos vivir restringidos por una mala interpretación. Ya después de toda esta vuelta que nos dimos para decirles, oye, no está hablando de algo estético, yo quisiera compartirles sobre un pasaje bíblico que a mí me hace explotar la cabeza. Está en Mateo 8:28. Es una historia demasiado conocida para ustedes, yo lo sé. Es de los endemoniados gadarenos. Ah, tú dices, ah, sí, yo me la sé. Bueno, yo lo sitúo en el texto un poquito. Porque un poco más atrás se relata la historia de cuando Jesús dormía en medio de la tormenta y que regaña a sus discípulos y les dice, oye, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Bueno, después de esa historia, pasado eso, llegan al otro lado, a la otra orilla, y se les acercan dos endemoniados. Y le hacen dos preguntas a Jesús. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Y has venido para atormentarnos antes de tiempo? Y adivinen qué responde Jesús. No dice nada. Nada, se queda callado y los demonios empiezan a suplicarle que si los va a sacar de estas personas, que por favor los deje ir a un hato de cerdos. Hato, para los que no saben, es un conjunto de animales. Oigan, hay que prepararse más antes de escuchar este podcast. Yo no les puedo estar diciendo todo lo que significan las palabras. Bueno, ¿y qué pasa cuando entran a los cerdos? Se caen en el mar y se ahogan. Murieron los cerdos. Y este relato es muy conocido y se ha predicado en demasiadas ocasiones, pero también yo encuentro que es demasiado triste, porque después de que sucede esto, los personajes que cuidaban a los cerdos van a la ciudad y le informan a toda la gente lo que pasó con Jesús. Y la gente viene donde él y le piden que se vaya. Oye, son re malagradecidos. ¿Por qué la gente no se alegra de la recuperación de estos dos hombres? Oye, son personas, brother. ¿Por qué no celebran lo que pasó? ¿Será que tienen miedo? No sé. Pero lo que menos veo es gratitud alguna. Solo lo echan. No sé ustedes, pero la vida de Jesús a mí siempre me ha impresionado. Y me impresiona tanto que yo sí creo que es posible parecernos a él. Y si tú quieres lo mismo, parecerte a él, debo advertirte algo. Va a haber gente que lamentablemente te dirá, oye, ándate. Porque tu presencia, tu conducta, tu ética, los van a incomodar. Alguien que quiere parecerse a Jesús, su tarea principal va a ser amar. Y va a ser servir al prójimo. Y eso, les prometo que a muchos les va a incomodar. Hacer las cosas diferentes siempre incomodará a aquellas personas que a lo mejor están acostumbradas a hacer lo mismo siempre y a vivir de la misma manera. Bueno, vamos a desglosar esta historia para poder entenderla de mejor manera. Jesús llega al otro lado, eso ya está claro, y se le aparecen dos personajes que eran violentos, estaban poseídos. Dice el texto que vivían en el cementerio, salían de los sepulcros, eso dice. Estamos hablando entonces que estas personas eran literalmente las más marginadas de la sociedad, los invisibles para nosotros, aquellos que cuando tú y yo pasamos por su lado, preferimos ni siquiera mirar y seguir de largo. Aquellas personas invisibilizadas, eso eran estas dos personas. Entonces, estos endemoniados vienen donde Jesús, y si bien el autor describe un acontecimiento sucedido, eso no quiere decir que no pueda utilizar ese acontecimiento para darle ciertas características simbólicas. ¿Para qué? Para dar una enseñanza más. Una enseñanza más allá de este milagro que hace Jesús. Por eso siempre digo que no se dejen ustedes encandilar con lo maravilloso y portentoso de los milagros. Siempre hay un mensaje detrás que es eso realmente lo que importa. Por eso los que ponen énfasis, ese énfasis enfermizo, no, cultos de santidad, de sanidad, de milagros. Loco, es porque no entienden realmente la enseñanza que se quiere dejar detrás de esos milagros. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen estos cerdos. Y los cerdos eran la imagen de la décima legión romana, que se encontraba sentada en Siria. Fue la misma que en el año 70, más o menos, creo, destruyó Jerusalén. Entonces, más adelante, en la literatura talmúdica, se va a presentar el Imperio Romano con el cerdo. Así se representa. Consideren entonces que hay mucho simbolismo en los cerdos. No, si yo hoy voy a hacer trabajar su cabeza de una manera. Bueno, allí los demonios le dicen, si nos vas a sacar, si nos vas a echar fuera, déjanos ir a los cerdos. A lo que Jesús le responde, váyanse. Qué interesante, ¿verdad? Lo curioso es que después, cuando los demonios entran en los cerdos se mueren en el mar. No hay más cerdos, se acabaron los cerdos. Los cerdos, en el fondo, representan toda la economía, todo el poder militar, todo el poder político de Roma que se encontraba dominando a este pueblo. Entonces, en el Evangelio de Marcos, cuando cuenta el mismo relato, hay una diferencia. Primero, no aparecen dos endemoniados, aparece solamente uno en esta tierra de Gadara. Y Jesús le hace una pregunta distinta. ¿Cómo te llamas? Le pregunta Jesús. Y el demonio le responde, Legión. Y Legión era el nombre del ejército romano. Entonces, tiene todo un contexto de la fuerza y la influencia romana en la región de Gadara. Entonces, los demonios se van a los cerdos y se ahogan en el mar. Eso está claro. Pero ¿qué está diciendo Jesús realmente con esta historia, con este relato? Él se está oponiendo a los poderes que para él son demoníacos, los poderes políticos, económicos del Imperio de Roma y hasta los religiosos, porque el Imperio de Roma, para sostener su economía, para sostener todo esto, estaba dispuesto a que las personas como estos endemoniados estuviesen allá, abandonados en el cementerio. Si hay algún sistema económico, religioso o político que se conforma con que dos personas estén viviendo en el cementerio como endemoniadas, como enfermas y abandonadas, los últimos de los últimos, ese sistema económico, político o religioso no sirve. Eso está diciendo Jesús con este relato. El maestro se opone a ello y destruye eso. Es por eso que los cerdos se ahogan y mueren. Pero viene la gente y le reclama a Jesús. ¡Qué irónico! Jesús, ándate, necesitamos que por favor te vayas. Es que hay gente que prefiere vivir con un sistema político, económico o religioso sin importarle la condición de la gente. Por eso no le importaban la condición de estos pobres, de estos marginados que estaban alejados de su familia y también alejados de la sociedad. Hay gente que le importa más el dinero que las personas. Hay gente que le importa más el placer, el éxito, la conveniencia, la posición que las mismas personas. Le importa más el qué dirán en la iglesia, cualquier cosa que la gente. ¿A qué voy con esto? Si existe algo como tatuajes, accesorios o incluso como a mis amigas Javiera y Steffi que por ser homosexuales fueron destinadas a vivir apartadas de su familia, discriminadas en muchas iglesias. Si nuestros sistemas religiosos se conforman con hacer que personas vivan como invisibles, si son capaces de discriminarlas, de no aceptarlas, entonces ese sistema religioso debe morir. Y si tú puedes vivir tranquilo, y esto perdona si te lo voy a decir, si tú puedes vivir tranquilo asistiendo a congregaciones que hacen eso con las personas, entonces eres como aquellas personas que le pedían a Jesús, ándate, por favor ándate. Ándate porque este sistema a nosotros no nos afecta, a nosotros nos acomoda y no queremos que nadie nos incomode. Romanos 2:1 dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. Pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa para juzgar. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otras practicas las mismas cosas. Esto me parece heavy. Amigos, si hay alguna marca que vale la pena, es la marca del amor. Esa marca que tuvo Jesús. No importa si tú tienes cosas estéticas en tu cuerpo o no. Lo que importa es qué marcas estás dejando en la gente. ¿Cómo marcas a las personas cuando se encuentran contigo? Nadie que se encuentre contigo puede volver a ser igual porque tu vida debe desafiarlos a amar más, a servir mejor y sobre todo a no discriminar absolutamente a nadie. ¿Sabes cuál es la marca de los discípulos de Jesús? Dice, en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Ay, es que no importa si es homosexual, no importa ni siquiera si hace preguntas tan estúpidas como las que acabas de hacer. Júntate con las personas para amarlas, no para evangelizarlas, no para decirles estos comentarios que las discriminan, no para hacerles estos chistes, para apuntarlas con el dedo, no. Júntate con las personas para amarlas. Y les prometo que en ese amor que no discrimina, en ese amor que no hace distinción de personas, les prometo que se encontrarán con Dios.